casi las 7 de la tarde en este domingo de lluvia a full. Tengo que decirte que no pude hacer el entrenamiento que me mandó a hacer Mario Espíndola, porque vos sabés que yo estoy preparando los 42 kilómetros bajo la mirada rigurosa de nuestra entrenadora, pero bien, hoy no pude por la lluvia.
El verdadero runner sale a correr igual. No, te digo yo que no corro hace como 10 años.
Te voy a decir la verdad. Sí, tenía que haber salido a correr con la lluvia. Pero estuve trabajando en una nota que va a salir mañana. ¡Tachán! Que tiene que ver con el tema del que te voy a hablar después, que son los 3 años del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vamos con las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 17 grados 2 la temperatura, cielo nublado, humedad 96%. Cerraron los comicios en Corrientes y se esperan los primeros resultados oficiales. La participación electoral rondó en el 60%. El candidato del peronismo, Martín Tincho Ascua, publicó una imagen en sus redes sociales en la que se adjudicó el segundo puesto y de esta manera podría haber balotaje frente al hermano del actual gobernador Juan Pablo Valdés. Los primeros resultados se conocerán pasadas las 20 horas. Javier Milei gastó más de 6 millones de pesos del Estado para asistir a la Derecha Fest. El informe del jefe de gabinete Guillermo Francos reveló el desembolso que hizo el Tesoro Nacional para que el mandatario asista al evento libertario. El argumento utilizado por el Ejecutivo es que se trató de un viaje oficial. Vecinos reclaman por el asesinato de una joven en La Matanza. Se trata de Candela Santa María, de 24 años. A la joven le dispararon para robarle su vehículo cuando trabajaba como chofer de una aplicación. Hoy los vecinos cortaron la ruta 3 a la altura de La Ferrere para pedir justicia. 17 grados 2, la temperatura, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Si hay un tema que Irina domina, es este. Si hay un tema que Irina sufre y padece, es este. Justicia para pocos.
Antes, mañana se cumplen 3 años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Antes que nada les quiero recomendar, si entran al Instagram de Máximo Kirchner, van a encontrar un texto cortito y precioso de Marcelo, precioso y conmovedor, ¿no? Y además duro de leer también, de Marcelo Figueras, director de nuestra radio, donde cuenta qué estaba haciendo ese 1 de septiembre en que intentaron matar a la entonces vicepresidenta, porque estaba, lo cuento cortito, estaba en Parque Leloir, en la casa del Indio Solari, donde se solían juntar, y estaba con Máximo, y otra gente, y a Máximo le sonaba el teléfono incansablemente hasta que atendió, y bueno, era Diego, el secretario de Cristina, que cuenta Marcelo, estaba... solía llamarlo a veces para ponerle a Cristina al teléfono y que debatieran cosas, pero en este caso era para contarle, bueno, para contarle la noticia que, bueno, que nos dejó a todos y a todas azorados, ¿no? Parece que alguien atentó contra Cristina, fue lo que dijo, y se apresuró ahí a aclarar que ella estaba bien. Habían detenido al agresor, pero bueno, él tenía que salir corriendo para llegar cuanto antes al departamento de Cristina en Recoleta. Recordarán que por esos días había movilizaciones alrededor de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Era la época en que transcurría el juicio conocido como Vialidad. Ese juicio por el que hoy Cristina está presa. Ese juicio de alguna manera se hizo carne esa frase que ella misma dijo, ¿no? Que la dijo cuando, después que el tribunal oral la condenó, ahora la, este año la detención se produce a raíz de la confirmación de la Corte Suprema, esa frase que decía, me quieren presa o muerta. Había sido además la condena después del intento de magnicidio. Les cuento brevemente, bueno, más allá de que obviamente esta frase refleja la condensación de estas dos cuestiones, ¿no? Y de esto que, de estas dos cuestiones, el intento de magnicidio y, bueno, lo que la bala no pudo, que finalmente terminó intentándolo la Corte Suprema con su sentencia, que es, bueno, sacarla a Cristina de la escena política, cosa que nunca podrán, porque por la líder que es y que siempre será en nuestro tiempo, ¿no? Hay un juicio oral que está transcurriendo por el hecho material del intento de magnicidio contra Fernando Sabac Montiel, que es el hombre que quiso disparar, su novia, Brenda Uliarte, que estaba con él en ese momento. Y la semana pasada quedó en libertad Gabriel Carrizo, que era el tercer acusado, el dueño del emprendimiento de los copos de azúcar que esta pareja utilizaba para camuflarse y hacer una inteligencia bastante rudimentaria alrededor de la casa de la expresidenta. Empezó en junio del año pasado el juicio y está por terminar. Hubo alegatos hace unos días, hubo alegato de la querella y hubo alegato de la fiscalía. El alegato de la querella dejó dos cosas muy importantes a la vista. Una tiene que ver con que la investigación que llevó a cabo en primera instancia la jueza María Eugenia Capuchetti fue un desastre. Estuvo plagada de irregularidades. Cosa que bueno, está planteada en el Consejo de la Magistratura, pero habrá que ver si surge de la sentencia del Tribunal Oral 6 que lleva adelante este caso alguna denuncia, ¿no? Derivada. Y la otra cuestión tiene que ver con el contexto en que se produjo el intento de magnicidio, el contexto de violencia y de odio que no puede pasarnos desapercibido y que del que participó un amplio ecosistema de referentes de todo tipo, pero la verdad que un tiempo después descubrimos que muchos de ellos eran libertarios y que ya tenían una actividad muy fuerte, sobre todo en las redes sociales y en las plataformas de todo tipo. Tenían algo que se llamaba el Ministerio del Odio, una organización que hacía transmisiones por YouTube ya desde la época de la pandemia. Súmenle a eso la agrupación Revolución Federal, también de raíces libertarias, en realidad de raíces macristas, después sumadas a como seguidores de Javier Milei, por lo menos sus dos principales referentes, una organización que recibió plata del Grupo Caputo. Y esto está comprobado. A pesar de lo cual, todavía no está sancionado, digamos, ¿no? Los integrantes de Revolución Federal están procesados por incitación a la violencia. Quieren ser mandados a juicio por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por esa razón, pero del financiamiento de Revolución Federal, que recibió más de 13 millones de pesos en el año 2022, no se habla. Por supuestamente hacer unos muebles para una obra a 1.200 kilómetros de la carpintería de uno de sus líderes, de Jonathan Morel. El abogado José Manuel Ubeira habló de cómo operó la deshumanización sobre Cristina, su asociación con una suerte de mal moral o social, por la repetición de un estigma que el propio Sabac Montiel, cuando habló en el juicio, reconoció. Dijo abiertamente todas las frases que escuchamos 800 veces o que leímos 800 veces en algunos medios de comunicación vinculadas con supuestas causas de corrupción.
De hecho, hay que recordar que ante el intento de asesinato, con mayor o menor convicción, con mayor hipocresía, cada uno juzgará, la gran mayoría de los dirigentes políticos repudiaron el asesinato, excepto dos, Javier Milei y Patricia Bullrich.
Mira, Patricia Bullrich directamente no lo repudió y hasta dijo por qué no lo repudiaba.
Sí. Pero bueno, no lo hicieron, punto.
Y Javier Milei, perdón, en el Congreso dijo que estaba en contra de toda forma de violencia. Muy gracioso.
Una cosa genérica.
Sí, bueno, pero además y escuchar a Javier Milei diciendo que estaba en contra de toda forma de violencia es un poco...
¿Y a continuación le dijo parásito extraño a alguien? O...
Sí, exactamente. O si no fue ese día, fue otro. Mm. Pero no, lo que te quería decir es que una catarata de dirigentes políticos se la pasó diciendo por esos días... hay que eliminar el kirchnerismo, hay que exterminar el kirchnerismo, hay que borrar el kirchnerismo, cárcel oval al kirchnerismo y todas las los sinónimos de dar muerte que te puedas imaginar, y en ese momento concentrados en la figura de Cristina. Uh-huh. Además, y esta organización Revolución Federal llevaba una guillotina para expresar eso, y llevaba esta consigna de cárcel oval además a todas partes. Bueno, dijo el abogado Ubeira, algo que ya, bueno, que hemos aprendido con el correr del tiempo, que la violencia retórica, ¿no?, en el contexto de la violencia política, conlleva naturalmente a la violencia material, ¿no?, que termina siendo performativa. No creo que sea el caso del brócoli de Milei.
No parecería por el momento.
No parecería. Y la fiscalía, que está a cargo de Gabriela Bayún, planteó varias cosas. La primera es que el arma funcionaba perfectamente y que no hay ninguna razón para dudar de eso, y que si la bala no salió, fue obra de una casualidad o del nerviosismo de Fernando Sadak Montiel, o de que hizo alguna acción, o sea, equivocada.
El arma estaba apta para matar.
Estaba intacta, la dispararon 51 veces en un peritaje y las 51 veces la bala salió. Tampoco están locos Brenda Uliarte y Fernando Sadak Montiel. Eso es lo que aclara la fiscal después de nombrar una gran cantidad de estudios psiquiátricos, que te asombraría si yo te describo algunas de las palabras que utilizan para describir a Sadak Montiel. Porque verías algún parentesco.
Uf, dejémoslo ahí, ya entendí.
No, es que, bueno, mañana va a salir una nota en página donde pueden leer todos estos detalles, ¿no? Y además expuso la fiscal Mariela Lavoceta, que ella es la titular de la UFEM, que es la unidad fiscal que se ocupa, especializada en violencia contra las mujeres, Mariela Lavoceta, que ella explicó por qué se tiene que aplicar el agravante de violencia de género en este caso, y describió que Sadak Montiel, aún sintiéndose un don nadie, como decía él, frustrado y humillado, él creía que tenía la potestad o el mandato de castigar a una mujer por no entrar en los cánones, ¿no?, del orden patriarcal establecido, ¿no?, que supone que las mujeres no tienen poder, ni toman decisiones de alto nivel, ni pueden intervenir en política. Bueno, y en el caso de Cristina, además sabemos que sus decisiones molestaban, ¿no? De hecho, la Boceta en ese momento pasó un audio de una parte de la audiencia donde Cristina recuerda esta frase que ella misma dijo, que no es mascota del poder de nadie, ¿no? No sirvo para eso, no serví ni serviré nunca, volvió a decir en el juicio. Y les voy a compartir un audio muy espeluznante. Yo sé que es impactante lo que van a escuchar, pero nunca lo escucharon, porque se escuchó por primera vez en la audiencia, en la última audiencia del juicio oral. Y es el propio Sadak Montiel, una semana antes del intento de magnicidio, 5 días antes, después de haber intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner, diciendo cuál era su intención, cómo quería hacerlo y qué era lo que imaginaba. Lo escuchamos.
Qué gracia que me dan todos esos putitos ahí sacándose fotos, cholulo, haciéndose los peronitas con la B. Vos llegás a mirar un fierro ahí y llegás a arrancar el tiro. Vos sabés cómo salen todos corriendo. Pánico, el caos que se genera. O sea, es muy difícil que me saque el fierro, porque yo cuando yo disparo, después los tiros van a saber que yo tengo el fierro, voy a tener que sacar el cargador. Y me van a sacar el fierro, pero no van a tener las balas. Entonces, me van a cagar a piña, pero más de uno, a ver, me pueden agarrar entre varios. Pero otros van a correr. Y va a ser muy difícil, qué sé yo.
¿Esto es él en el juicio?
No, no. Esto es él después de hacer un primer intento de magnicidio el 27 de agosto.
Ah, él cuando fueron a ver y no lograron.
Le está hablando a Brenda Uliarte, que se le quejaba porque no lo había concretado.
Y él hacía toda la explicación de que él lo que iba a hacer después de matarla, de cómo no le iban a pegar un poco, pero no le iban a poder matar, y toda la fantasía esta que tenía. Bien, ahí entendí, sí.
Eso
sí.
Eso es lo que, bueno.
Fíjate, le sacaron
si
el...
No,
no, yo tardé en... No, pero
sí, finalmente
le sacaron el arma, tan difícil no era al final.
No, es que el arma él la tiró, la pateó, y uno de los militantes que estaban ahí la encontró. Además, a él lo agarraron algunos militantes. Queda por ver, y lo tiene a cargo la jueza María Eugenia Capuchetti, qué pasa con la autoría intelectual de este hecho, y si es que hubo un financiamiento. Sabemos, como dije, que se financió la violencia. Pero habrá que ver que si se descubre algo o si la jueza tiene la voluntad, que hasta ahora no ha mostrado respecto de la autoría intelectual, en el caso donde está imputado el diputado, nada menos, que Gerardo Milman, ¿no?
Sí.
Donde, bueno, la jueza hasta ahora solo le ha hecho varios favores. Otro día hablamos un poco más en detalle de esa pista, de la pista Milman. En ese posteo que les comentaba, que compartió Máximo, se la ve a Cristina con el indio Solari. Y esto se los cuento yo. El indio, en una comida anterior, bastante anterior al atentado, había dicho a quienes estaban presentes, bueno, entre ellos algunos camporistas, pero estaba Cristina. Cuídenla porque la van a querer matar.
No mientan más. Es nuestro grito. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Mayorista Nini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por un kilogramo, 2.949 pesos. Detergente Zip por 500 mililitros, 1.799 pesos. 40% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros. Te queda a 3.689 pesos. Fíjese el 29 al 31 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Porque la mentira envenena. Es aire viciado.
Viciado. No mientan más.
Bla, 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 bla.
Hablar es fácil. Pero escuchar ideas y argumentos es otra cosa. No mientan más. La entrevista. Unida y vuelta necesario.
Seguimos en No Mientan Más y tenemos una visita muy especial. Quizás escucharon por estos días que se va a estrenar una película que se llama La Mujer de la Fila, dirigida por Benjamín Ávila, que está basada en una historia real. Esa historia real es la de Andrea Casamento. Y Andrea está con nosotros. Y yo quiero decir que además a Andrea la conozco hace muchos años y que por eso también me conmueve especialmente que esté acá y que podamos hablar de esto, que seguramente hace muchos años cuando hablamos en el programa de Mario Weinfeld, nos resultaba inimaginable que tu historia, Andrea, se llegara a transformar algún día en una película, que como decíamos, bueno, es La Mujer de la Fila que se va a estrenar esta semana. Bueno, bienvenida, Andrea. Venís muy bien acompañada.
Ah, sí, sí.
Está lejos con Andrea, su compañero. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, súper agradecida, Irina. Me encanta estar acá. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien, un poco rara, porque esto de una película parece raro.
Bueno, pensemos que muchas de las personas que seguramente te están escuchando no conocen tu historia y tampoco saben de qué va La Mujer de la Fila, que es tu historia. La mujer en la fila es una mujer que hace fila en una cárcel federal. Esa mujer es Andrea. Bueno, contanos un poco lo que tengas ganas y lo que se pueda contar de tu historia, que además inspiró a Benjamín a llevarla al cine. Además, bueno, protagonizada por Natalia Oreiro, que dicen que está increíble.
Increíble, muy bien, de verdad. Les cuento un poquito. Bueno, en el año 2004 meten preso a mi hijo, lo acusaban de un delito que no cometió, lo acusaban de robarse 4 empanadas. Pero debo decir que era el tiempo de justo cuando la ley de Bloomberg.
Sí.
Y días antes yo había ido a la marcha a pedir seguridad y todo eso porque veía la tele, porque teníamos que estar seguros. Y a los 2 días se confunden a mi hijo con otra persona que sí, se había robado también 4 empanadas, es que no era
sí, como
tampoco.
Si fuera.
Y me acuerdo que voy y le digo al juez, mire, pero mi hijo no tiene antecedentes y qué sé yo, en ese momento, me dice, yo no quiero velitas en la puerta de mi juzgado. Esto se va a resolver en otro tribunal. O sea, este era el tribunal de instrucción y después lo termina absolviendo 6 meses después el tribunal oral. Pero digo, a veces uno cree que la justicia es justa y que todo eso, uno va, explica, presenta pruebas y todo se aclara. Y la verdad es que a veces no.
¿En ese momento alguna vez habías tenido que lidiar con algún juez? O
no, jamás.
¿Algún tribunal con algo parecido?
No, mi papá era abogado, entonces se había muerto hace mucho. Pero alguna vez lo acompañé al trabajo. Entonces, sí, como que el Palacio de Tribunales era un lugar conocido. Pero no, el mundo de la justicia, qué sé yo, es lo que la mayoría de la gente cree. Que uno va a ir con su prueba y entonces lo van a escuchar y entonces la cosa se va a resolver. Y la verdad que no, es muy
¿Quién era
difícil.
Ese juez, te acordás? No, si no, no te acordás.
¿Sabes que no me acuerdo, pero en ese tiempo, al tiempito que pasó lo de mi hijo, lo acusaron porque le había tirado un juguete a un nene. Era un juez de menores.
¿Qué edad tenía tu hijo?
18 recién cumplidos.
Ah, bien.
Bueno, y entonces nada, me tocó. Yo creí, el día que me llaman y me dicen que está en la comisaría, dije, ay, seguro lo atropelló un auto, le pasó algo. Jamás, cuando el policía me decía, no señora, búsquese un abogado. Yo dije, ¿pero por qué un abogado? Si pensé que a él lo habían robado, que él había tenido un accidente. Y bueno, no. Entonces ahí, al otro día dije, bueno, pasó el fin de semana, y bueno, ahora vamos al juez, se aclara todo, y no. Se lo llevan a la cárcel de Ezeiza. Y ahí me encontré por primera vez haciendo la fila de la cárcel. Y me encontré con un mundo que no conocía. Muy hostil, muy difícil.
¿Cómo es hacer la fila en la cárcel?
Al principio es como de mucho miedo, porque no entendés nada. Nadie te explica. No es que hay un cartel que te dice, este es el horario, esto tienes que traer, estos son los pasos a seguir. Aprendés a los ponchazos ahí con la gente que está haciendo la fila con vos. Y también yo tenía como un prejuicio muy grande porque mi mamá y todo el mundo me decía, no hables con esas mujeres. Andá a saber qué cosa hicieron sus hijos y por eso están ahí. Con esas no tenés que hablar porque... Entonces me daba miedo, no sabía ni con quién hablar, ni con quién no hablar. Igual, también lo que me pasaba era que no, en ese primer momento no me importaba nada. Yo necesitaba ver a mi hijo y ver que tuviera los ojos, las manos, que esté entero.
Claro. ¿En qué cárcel estaba?
En Ezeiza. Después vas entendiendo que por más que vos quieras mucho a tu hijo, no corresponde que pases por todo eso, que tenés derecho a que te expliquen las cosas, que tenés derecho a que la requisa sea por lo menos digna, que no te rompan la comida, que te digan que... Bueno, incluso también vas aprendiendo que no tenés la obligación de alimentarlos, porque el Estado debería darles de comer.
Claro.
Pero eso lo aprendes después. Mm. Después.
Y en esos, bueno, esas veces que, bueno, que ibas, eso duró 6 meses, ¿no?
Eso duró 6 meses.
¿Y con qué frecuencia ibas?
Bueno, no, estaba permitido 2 veces por semana. Sí. Yo iba 4.
Ajá.
Iba 2 y las otras 2 iba fuera y me dicen, señora, hoy no es día de visita. No importa, yo quiero saber, porque yo creí que lo iban a sacar muerto y que yo lo tenía que ver cuando lo sacaban de ahí. O sea, era en serio... Un momento espantoso. Yo pensaba que mi hijo no... Si no teníamos idea en la cárcel. Que no se iba a saber defender, que no íbamos a... No sé, eso.
¿Cuánto tiempo esperabas?
¿En la fila?
Sí.
Yo no tanto, porque yo tengo... O sea, del colectivo de 6 a 1:30 de viaje... Más, bueno, 3 horas de fila, pero hay gente que espera, no sé, viaja 8 horas, 7 horas, más lo que tiene que esperar haciendo la fila. ¿Por qué esperamos tanto? Porque la visita es de un, por ejemplo, no sé, tiene un horario, de 2 a 4. Si vos entras a las 3, te queda 10 minutos de visita. Entonces tenés que estar antes para poder estar las 2 horas que te corresponde.
Uh-huh.
Porque todo el trámite no es solo la fila, es entregar el documento, que verifiquen que vos sos vos, que verifiquen las cosas que llevás, que te requisen, que te lleven al módulo. Todo eso lleva un montón de tiempo.
¿Y vos en ese momento laburabas? ¿Qué hacías?
Yo trabajaba en una inmobiliaria, pero dejé de trabajar. Bueno, en cuanto pasa lo de mi hijo, primero que me pedí licencia, después hasta que dejé de trabajar, porque o sostenés la cárcel o trabajás.
Estamos hablando con Andrea Casamento, que es la mujer real que inspiró la peli La Mujer de la Fila, que se va a estrenar esta semana y que protagoniza Natalia Oreiro. ¿Te vinculaste con Natalia Oreiro para ayudar, digamos, en la peli?
Natalia, una masa. ¿Cómo surge lo de la peli?
A ver.
Es verdad, bueno, nosotras nos conocemos creo que desde antes.
Sí.
Porque... Bueno, porque en esta cuestión de la fila, después a mi hijo lo liberan, pero yo conozco a Alejo, me caso en la
cárcel.
Bueno,
ahora te iba a preguntar sobre eso, obviamente.
Sigo yendo. Y ahí, junto con 4 mujeres, pensamos que había un espacio en donde los familiares se podían acercar y que te iban a decir... Sobre todo, yo tenía la idea de que me ayudaran a cómo acompañar a mi hijo una vez que había salido. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? ¿Cómo sí. se contiene una persona que sale de la cárcel?
O sea, vos esperabas que ahí, en el servicio penitenciario, te dieran esa información,
y
te contuvieran, te ayudaran.
Si no era el servicio penitenciario, que había alguna oficina.
Sí.
Y di muchas vueltas por todas las oficinas públicas y todas se ocupaban de un pedacito del problema. Hasta que en la CENAF dije, acá sí. Porque es Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Entonces le dije, mire, tengo un hijo adolescente, tengo otros 2 más, mi hijo va a salir de la cárcel, ¿me pueden decir cómo se acompaña? Dice, pero usted tiene un hijo en un instituto. Le digo, no, pero no quiero que los otros 2 vayan a un instituto. Si ustedes me dan herramientas, no. Ellos te atienden cuando el problema existe, pero claro. Mientras tanto... Entonces me dicen, mire, señora, ármese una ONG, porque el Estado no le va a dar eso que está buscando.
¿Ellos mismos te lo dijeron?
Ellos, pero de verdad les agradezco un montón, ¿eh? Porque
sí.
por lo menos fueron honestos. Y no sabíamos lo que eso quería decir, pero ahí apareció una amiga nuestra que queremos un montón, que es Claudia Cesaroni. Claro, sí, y sí. Un martes nos dice, bueno, vamos, nos juntamos un martes a las 5 de la tarde. Y a partir de ese martes, hace 20 años, todos los martes a las 5 de la tarde nos juntamos y ahí de a poquito y casi sin querer se crea la Asociación de Familiares de Detenidos. Entonces, y bueno, y una vez que se, y ahí es donde nosotras nos conocimos, porque sí, siempre había alguna cuestión puntual que queríamos decir. Yo me acuerdo, primero fue la gripe A, después la pandemia, y siempre contando alguna cuestión que pasaba en la cárcel. Hace como 8 años yo di una charla TED. Y en esa charla TED, creo que fue Andy Kundesov que me hace una nota, y dice, ay, pero esto es una historia de película. Y un productor escucha la radio, ve la charla, me dice de juntarnos y me cuenta que quería hacer una película. Y yo creyendo que era un pibe que estudiaba cine, que iba a venir con un videíto, digo, sí, está bien. Pasaron los años, este productor me dice, mira, yo era muy jovencito, creo que era nuevito en el ambiente este del cine, pero se comprometió con la historia y se la cargó al hombro y duró 8 años el proceso.
¡Wow!
De encontrar el director y bueno, y apareció Benjamín Ávila y su, bueno, que también se recopó con la historia y dijo, si quiero dirigir esto. Entonces le da la charla TED a Natalia y le dice, escuchate esta charla. Y ahí Natalia dice, yo quiero hacer de esa mujer. Entonces un día fui a su casa y después otro día, después ya pasó, y Natalia vino a la asociación a charlar con otras mujeres. Porque lo que tiene bueno la peli, que van a ver que las verdades, las mujeres de la fila de la peli son las verdaderas mujeres de la fila. Y hay algunos pedacitos de sus historias que van contando ahí. Y eso fue todo un proceso que construimos entre todos. Era inimaginable para las mujeres. Una de las cosas hermosas que pasaron es que fue como un alivio muy grande. Alivio para mí, porque es el día de hoy, que digo, está bien, si bien Juan hace 20 años que está en casa, pasó un montón, pero viste cuando decís, ah, es verdad, eso ya pasó. Y que el cuerpo lo pone otro, ya no es el mío.
Claro.
Y lo que le pasó a las mujeres cuando estaban actuando, digamos, claro, ellas les daban una bolsa, pero de utilería. Ese día la bolsa para ellas no pesaba. Y entonces jugaron, aunque sea un poquito, a que sus problemas se acababan y que no eran ellas las que hacían la fila.
Wow, qué impresionante. ¿Sabes qué pensaba también? Y pensando en los contactos que tuvimos nosotras en algún momento, el tema carcelario es muy poco taquillero, ¿no? Entonces también pensaba en esa carga y en lo difícil que es remar la denuncia de lo que pasa en los lugares de detención, ¿no? Eso también es una mochila, ¿no?
Yo creo que esta película, que por suerte parece que tiene muy buenas críticas y demás, creo que en la cárcel se puede digerir un poco más y la sociedad lo está tolerando un poco más porque la contamos desde afuera. Sí. Contamos lo que nosotros vemos, no lo que pasa del otro lado. Cuando intentamos contar un poco más, ahí parece que la gente clica, apaga y no se aguanta.
No se aguanta.
Sí. Hay de todo.
Sí.
Hay algunos que quieren que se pudran ver, otros que de verdad no saben, claro. No creen que sea. Y hay otros que no lo toleran. Y ahí estamos en problemas.
Antes mencionaste a Alejo, que está al lado tuyo, un poco al pasar, pero que tiene que ver mucho con esta historia, con esta construcción tuya, con una dificultad que se te dio adentro de la cárcel. Bueno, y con el desenlace que hubo entre ustedes. ¿Podés contar un poquito de esto?
Un día a mi hijo no me llamaba. Bueno, en la cárcel lo que pasa es que la única manera que vos tenés para saber que el otro amaneció vivo es el llamado de teléfono.
Sí.
Y eso está regulado y todos sabemos en qué horario te va a llamar. Y si no pasa eso es que algo pasó. Y un día Juan no me llama, mi hijo no me llama, no me llama. Entonces le digo a Guillermo Vega, el abogado, que era mi abogado, pero también era el abogado de Alejo, y me dice, había presentado habeas corpus y todo eso, que tarda. Entonces me dice, espera que yo le voy a decir a Alejo, que es una persona que hacía bastante que estaba en la cárcel, a ver si lo ubica. Y entonces él lo ubicó, me llamó, después me llamó mi hijo, me dijo, mamá, estoy bien, estoy sancionado, pero estoy bien. Y a partir de ese momento, no sé, al otro día me llamó. Y a mí me encantaba que me llamara. Y Alejo me llamaba todos los días. Y de veras que me dio como mucho alivio, porque entendía todo lo que yo... O sea, me entendía incluso antes de que yo preguntara.
O sea, ¿él qué te explicaba?
Me decía, tranquila, que esto no es así. O, no sé, anda al juzgado. Me decía, anda al juzgado y pedí que adelanten la fecha de juicio. Digo, pero es que el babo... Y dijo que hay que esperar 2 años. No, vos andás todos los días. Y yo iba todos los días. Por favor, si se enferma alguien, si se suspende el juicio por algo, tal es así que adelantaron la fecha. Y todas esas tips, instrucciones, me las daba él. Y entonces... y además él ahora está así, medio vergonzoso, me parece. Pero es muy gracioso. Entonces... Yo que estaba como en el fondo del mar, él me hacía un chiste, desdramatizaba, y yo esperaba ese llamado y me daba como, ya, vas a ver que se arregla, vas a ver que esto se arregla.
El famoso humor de los presos.
¿Viste? Este tiene un humor maravilloso, ¿no? Entonces me sacaba de ahí y me hacía bien.
Perdón, hay una cosa que quería entender, pero porque no conozco tanto tu caso. Tu hijo robó 4 empanadas.
No robó.
Bueno, ni siquiera las robó, fantástico. ¿Y cuánto tiempo estuvo?
6 meses.
6 meses.
Pero porque la carátula, eso también, ¿viste? Las carátulas dicen cosas enormes.
Claro.
Esto porque... era robo en poblado y en banda, con un arma.
Claro, bueno.
Y, ¿qué más era? Y él había llevado a robar una menor. Resulta que la menor era la novia que tenía 17 y al otro día cumple 18. En poblado y en banda, porque era en Palermo. El arma era un cuchillo tramontina que había en el lugar y que alguien amenazó a la persona que se comió las 4 empanadas. Pero la carátula es eso.
Sí, no es kafkiano.
Y por todo eso, bueno.
Y lo otro que te quería preguntar, vos, desde que empezaste con la ONG, que te sugirieron, que armaras hasta hoy, ¿cambió algo? ¿El sistema penitenciario? O sea, el mismo sistema penitenciario se resiste a todo tipo de reclamo, democratización y demás.
Hay algo que cambió. Por lo menos nosotros aparecemos, ya estamos en escena. Hace 20 años, usted no es la causa, usted no se puede acercar, no puede preguntar. Hoy ya estamos. Otra cosa de la cual se empieza a hablar es de los chicos. En Argentina hay 500.000 de personas que visitan la cárcel, de las cuales 250.000 son niños. Hay niños que hacen la fila para ir a visitar. Cuando hablamos de los niños de la cárcel, lo que pensamos es los nenes que están presos con sus mamás. No, son nenes que entran y salen de ese lugar. Y lo que también me parece que es importante entender, que cuando aparece la cárcel en la vida de una familia, se instala en el living de la casa y las reglas de la familia van... ¿Viste qué? Cuando los pibes van a la escuela, vos decís, bueno, en el verano, que ahora cuando vayan al colegio nos ordenamos, porque te ordena. Sí. Bueno, la cárcel te ordena todo. Vos tenés que tener plata para llevarles de comer, el horario que tenés que estar en tu casa para recibir el llamado, cuándo vas a pedir el franco en el trabajo. Todo gira en torno de ese ordenamiento familiar. Y tu vida también es la expectativa de que ahora cuando salga, ahora cuando... Todo gira en torno a eso. Y los nenes no están afuera, no hablan, no tienen esta voz que tenemos nosotros, pero lo viven. Pasa un allanamiento, lo primero que haces es ponerle el guardapolvo y mandarlo a la escuela. Porque te lo tenés que sacar de encima, porque... Y después el pibe en el aula, ¿qué hace? O se pelea, o no puede prestar atención... Y los docentes, sí, claro. Y los docentes muchas, salvo los docentes que laburan en los barrios,
claro.
No tienen idea de cómo acompañar los procesos de los chicos. hemos escuchado casos que hay reuniones de padres y que te dicen, che, mira, que tu nene no vaya a jugar con estos otros porque mira que el padre o el hermano, hay de todo, los menos, pero hay.
Sí, sí, sí.
Entonces me parece que eso sí cambió porque empezamos a existir. Tanto que hace como 15 días la Comisión Interamericana acaba de sacar una resolución donde le dice a los países, le habla del derecho de los familiares y el derecho de los niños. O sea, fueron 20 años de andar para que se nos reconozca. Ahora nos quedan otros 20 años, quizás más, para que eso deje de ser un papel y se haga. Pero bueno.
No, vas a ver la película, cómo va a ayudar.
Ojalá.
¿Cuántos son en la asociación?
Que trabajamos 15, pero... Y qué sé yo, llevamos...
Que se conectan son...
Más de 10.000. Nosotros recibimos más o menos 100 llamados por día.
Wow.
De personas que están presas o de familiares. Y todo eso lo derivamos aquí. O sea, algunos atendemos nosotros y otros simplemente somos un canal para... Señora, mi abogado no me atiende, el juez no sé qué... La mayoría de los pedidos son por asistencia médica. Y vamos haciendo injerencia. Algunas cosas se van modificando. Pero claro, es como todo. Por ejemplo, hoy en la provincia de Buenos Aires hay un avance pero enorme, que estaba mucho peor y hoy hay un avance, pero muy bueno. Y hay todo un retroceso en el sistema federal, por claro. ejemplo. Esas cosas van pasando.
Ahora, para entender, ustedes median en esa situación. Si alguien necesita atención médica, ¿ustedes qué hacen? ¿Se comunican con el servicio penitenciario no. o cómo hacen?
Hay un sistema, hay unos mecanismos de control.
Ajá.
Entonces nosotros derivamos, o a veces al propio juzgado,
sí.
lo que esta persona necesita. Y como ya nos conocen, saben que si no vamos a insistir mucho, nos contestan rápido y brindan esa asistencia que la persona necesita. Muchas veces llegamos tarde, no siempre llegamos en el momento que deberíamos, pero por lo menos... Y después otra cosa que hacemos, nos permite también como tener el termómetro de lo que pasa. Entonces vos ya sabés, si te llaman 5 de un pabellón que tienen tuberculosis, vos decís, vamos a ver qué pasa, porque ahí hay un problema más serio, evidentemente. No, todo el tiempo estamos teniendo ese termómetro. Otra cosa que pasó es que yo fui miembro del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas hasta diciembre del año pasado. Entonces, primero, rarísimo que un familiar esté en las Naciones Unidas, como experta de Naciones Unidas. Y eso fue muy bueno porque me permitió conocer cárceles de muchos países del mundo y entender que es un sistema, salvo los países nórdicos. El sistema está mal pensado, o sea, quedó viejo. Si alguna vez pensamos que alguien podía insertarse y ir en este sistema, tenemos que repensarlo. No funciona.
Al contrario, ¿no?
Casi
que a veces, en algunos casos, sobre todo entiendo que la gente que no logra insertarse o estudiar dentro de la cárcel, es más difícil después... la reinserción y que no reincidan.
Pero ¿sabes por qué no se estudia dentro de la cárcel? Porque no hay aulas. No por la gente no quiere estudiar.
Claro.
No hay aulas, está la superpoblación, que entonces no hay posibilidad de armar aulas. Hay un montón de docentes. Educación en contextos de encierro, que depende del Ministerio de Educación, es uno de los programas que mejor funciona. El problema es que no hay aulas.
¿Y es un problema de ahora o es de arrastre?
Siempre. Lo que pasa es que cuanto más superpoblación tenés, menos, o sea, los lugares, lo que podría haber sido un aula, ahora termina siendo un dormitorio tenés donde meter gente. Y eso es un problema. Porque si tenés una persona durante 10 años, ¿por qué no sale un ingeniero o astronauta si lo único que tiene que hacer es estudiar? No tiene que pagar los apuntes, no tiene que viajar y pagar el alquiler y todo eso que hace mucha gente que estudia y trabaja. ¿Y por qué no les dan la posibilidad? Repiten 7 veces séptimo grado, porque es lo único que hay, entonces se anotan en séptimo grado y van.
¿Me terminas de contar la historia con Alejo? Porque, claro, vos me contaste la parte en que te llamaba por teléfono, pero no cuando se conocieron.
Bueno, no, claro, entonces,
Personalmente, ¿no?
Al poquito tiempo que pasa lo de Juan, le digo, bueno, sacame un permiso, te voy a visitar, te quiero agradecer. Y voy, y al bueno, lo hace. Y cuando llego al pabellón lo encuentro que él estaba con mi hijo, que no se juntaban. O sea, los menores no se podían juntar con los adultos, pero estaba mi hijo. ¿Y él qué hace acá? Él había, no sé con quién había hablado. Me dice, si vos no me querés ver a mí, vos querés ver a tu hijo. Ya me regaló a mi hijo un ratito más. Entonces me le colgué del cuello y le dije, ay, cuánto te agradezco. Y así pasó, no sé, uno o dos meses, porque después Juan sale. Entonces, él me dice, bueno, che, todo bien, seguí tu vida, no vengas. Y yo preparé un tupper con milanesa, me subí al colectivo y lo fui a ver otra vez. Y así pasó. Y un día, él dice que fui yo la culpable, un día le digo, ay, Alejo, basta, ¿por qué no haces una cosa? Dale, casémonos, porque afuera me volvían loca con los papeles de quién era. Y él se lo tomó re en serio y al otro fin de semana me dice, ya hablo con el cura, ya arreglé todo.
No me lo tomé en serio.
Acércate el micrófono.
No me lo tomé en serio. Lo que pasa es que hay cosas en el sistema que son muy fáciles de hacer.
Ajá.
Nos lleva mucho trámite en la sociedad casarse por civil, por él. ¿En qué eres en 2 minutos y medio?
Si no sé, ella había...
Porque nadie se casa. Dice la penitencia, uy, se casa alguien, vamos, toda la fiesta.
¡Qué genial!
Y entonces nos casamos. Y después de casarnos vino Joaquín.
Pero espera, ¿te casaste en ese momento?
No, el otro... No.
Sí. La otra visita.
Fue en octubre. Sí, ponele. Y nos casamos en noviembre.
Ponele.
Sí.
Un mes.
Sí.
¿Y, quién de la celebración quién participó ahí?
Una amiga mía.
Sí.
Que la llevé medio de los pelos porque necesitaba un testigo y nadie quería ir. Nadie se animaba a ir adentro de la cárcel. Digo, por favor. Y bueno, me hizo el favor Sandra y vino. Sí. Y después en la iglesia estaba, había un penitenciario lleno de ravioles. Un penitenciario estaba.
Con los turquesas, yo jamás había visto.
Nunca habían abierto la capilla.
Ay, por favor, bueno, una gran historia.
Y después vino Joaquín, que hoy tiene 20.
Ah.
Tuvimos un hijo, Joaquín. ¿Cuánto tiempo te fui a visitar? 10 años. Y hace 6 que salió. Y acá está.
¿Cuántos hijos tienen?
En común uno, Joaquín. Tiene a Micaela y yo tengo 3 más. O sea, Juan y 2 más.
¿Y Juan qué dice de todo esto?
Y Juan...
De la peli, de tu iniciativa.
Yo una vez le pregunté, le dije, Juan, pero y todo eso. Me dice, mira, me dijo, a mí la cárcel me enseñó lo que me tenía que enseñar. Yo no quiero hablar más de esto, pero vos hacés lo que tenés que hacer. Y con la peli, de hecho en la peli no está su nombre. Bueno, la historia de él, la parte de esa está un poquito cambiada. A propósito.
Sí.
¿Por qué a propósito? De hecho, en la peli mi hijo comete un delito. Y eso también fue a propósito, porque claro, a la mujer que el hijo era inocente y las empanadas, bueno, a ella le vamos a perdonar. Y la idea es que no, que ninguna se merece ese trato. Entonces, por eso se puso de esa manera.
Entiendo.
Y Juan, él lo que me dijo es eso, que la cárcel le enseñó lo que le tuvo que enseñar en su momento y que él quería seguir haciendo su vida. Y de hecho, pero nada, qué sé yo. Bueno, cuando vio la peli, también. ¿Y qué te pareció? Sí, no sé, claro.
Claro, qué raro.
No sé, porque después... Claro, porque ellos la ven la historia del lado de adentro. No ven nunca lo que pasa afuera.
Exactamente.
Entonces es rarísimo.
Bueno, Andrea, pero la verdad es que... es un gran aporte lo que contás. Evidentemente, esto le ha cambiado la vida a muchas personas. Tu iniciativa, tu experiencia, y creo que esta peli va a ayudar más todavía.
Muchísimas gracias.
Imagino eso. Yo les agradezco mucho por venir.
No, gracias a vos.
Otro día lo exprimimos más a Alejo.
¿Viste que hace chiste? ¿Viste que es divertido?
Claro. Divertido. Me imagino. Ahora entiendo por qué te enamoraste.
Porque es divertido.
Ahora entiendo. Y claro, además en esas circunstancias, si no te salva el humor... y la garra, ¿no? La garra que evidentemente le pusiste. Bueno, gracias por venir. A nuestra oyentada, vayan a ver La Mujer de la Fila y a quienes necesiten contáctense con ACIFAD. ¿Por dónde te buscan?
Nos encuentran en las redes. Hay una página www.acifad.org, pero si no, nos encuentran en las redes. Ahora me están escribiendo un montón de mujeres de distintas provincias y qué sé yo. Está bueno juntarnos. Digo, nosotros estamos acá en Capital. Pero ahora lo que venimos viendo es que por ahí nos llamaban varias de Salta, varias de Tucumán. Entonces la idea es, bueno, ahora cuando pase un poco todo esto, de hacer un Zoom, algo, porque digo, vale la pena, hay que organizarse. No está bueno. Primero que acompañadas va a ser más fácil. Siempre acompañadas es más fácil. Y en la otra, hay algunas mujeres que participaron de la peli y que todavía están pensando cómo decirle a su patrona por qué participaron de la peli, porque tienen miedo que las echen del trabajo. Y son mujeres, nosotros le decíamos, pero si hace 8 años que trabajas en esa casa. Bueno, pero no saben lo de mi hijo. Y tengo miedo que si se enteran de lo de mi hijo, me echen. Digo, no bajemos la cabeza.
Bueno, yo quiero creer que esto va a ser de una gran ayuda. Ojalá. Para todos ustedes y para todas ustedes. Gracias por venir, gracias por compartir tu historia, tu experiencia y por además abrirla a los otros. Gracias a Alejo también y le mandamos un beso a Juan, aunque no quiera. Gracias y vayan a ver La Mujer de la Fila.
Bosque de falsedades.
Donde nos perdimos.
No mientan más.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía. Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo. El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen sus Salieris del tango.
En provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El Consejo Provincial para Personas con Discapacidad te informa que este 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires. Deben hacerlo todas las personas mayores de 16 años. Recordá que existen medidas de accesibilidad. Podés usar el cuarto oscuro accesible y pedir voto asistido. Encontrá más información y dónde votas en eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar. El derecho a votar no admite barreras. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia elige.
Elegimos.
Vos elegís provincia.
Provincia.
El domingo 7 de septiembre, viví las legislativas bonaerenses 2025. Por AM1270 y FM971 en Duplex. Desde las 8 de la mañana y hasta el cierre de los comicios. Te acompañamos con el equipo informativo de la radio.
La elección.
Los móviles en la calle y en los comandos de campaña.
Con las voces de los protagonistas.
En una cobertura especial
minuto a minuto.
Entrevistas.
Análisis. Opinión.
Los primeros cómputos.
Y los resultados finales.
Legislativas bonaerenses
2025.
Domingo 7 de septiembre, solo por provincia.
Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800 222 5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
Tras dos derrotas, el lobo quiere levantarse
en el bosque
frente al decano tucumano.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la séptima fecha.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
En provincia.
¿Dónde pisar cuando?
Cuando la tierra se abre.
No mientas más. No todo es política y justicia en la vida. También nos gusta lo que les gusta a todos.
El cine, la música, el teatro,
la literatura. Estas son humildes recomendaciones. Las que damos nosotros y las que suman amigos y amigas
de este programa.
Llegó la hora de
un cacho de cultura.
Decidido terminar este domingo a la tarde con algunas recomendaciones.
Sí, ya está, basta. Esper lo dejamos irse en moto, se fue,
sí,
huyó.
Se fue, ya sabemos.
Ya sabemos, por eso. Sí. Vamos huyó. Con un poco de algunas recomendaciones para que pueda hacer algunas cositas lindas.
Dale, contame.
¿Empiezo yo?
Empezá vos, sí.
Bueno, dos cositas. Una que te la voy a recomendar a vos, Irina.
Además de nuestra audiencia. A ver.
Hace muchos años, 20 más o menos, dos actrices, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, hicieron una película llamada Un Viernes de Locos. Que se trata de una madre y una hija. Uh-huh. Que cambian lugares. Ellas tienen una pelea, no se entienden, y de pronto un día se levantan y la madre está en el cuerpo de la hija y la hija está en el cuerpo de la madre. ¿Te acuerdas? Es de Disney, es sí. Muy vieja, está en Disney Más, si la quieren ir a buscar. Se estrenó hace un tepito, pero la fui a ver con mi hija y dije, esta Irina también la tenía que ver.
Se
llama Otro Viernes de Loco, donde están las mismas actrices, Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Ahora Jamie Lee Curtis hace de la abuela. Lindsay Lohan hace de la madre y hay otra piba que hace de la hija, entonces son tres generaciones. Y es una historia de encuentros y desencuentros entre madres e hijas, la música, el rock and roll, las diferencias. Una comedia, pero que
me interesa mucho, ¿eh?
Que yo vi una escena, no quiero spoilear nada, donde hay un escenario, mujeres de distintas generaciones cantando y dije.
Ah, mira qué lindo.
Que ver. Pero es una comedia igual, es como una comedia de situaciones, porque de vuelta vuelve a pasar esto de que cambian de
no
cuerpo.
No es mala palabra, che, al contrario.
Para nada, no sé, mi hija, la llevé a mi hija y una amiga y se rieron mucho. Así que, Otro Viernes de Loco, yo recomiendo ver la primera para tener alguna referencia de a qué, porque es otro.
Claro, está bien.
Desde Loco, esa está para ver en cine. Y en Netflix, que es la que más tienen en general. Se va a estrenar esta semana la segunda parte de la segunda temporada de Merlina, que es Merlin Adams.
Sí.
Es una historia de la primogénita de los Adams, los locos Adams, que todos más o menos imagino que ubican, pero dirigida por Tim Burton, y donde ella hace una especie de detective de casos. Ella va a un colegio, del colegio de asesinatos, y va resolviendo misterios. Wow. Tuvo una primera temporada que le fue muy bien en Netflix, y hay una segunda temporada donde ella sigue lidiando con monstruos y otras cosas, con una amiga que es una mujer lobo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien interpretada por Jenna Ortega, que te pone cara de culo y te dice las peores cosas, haciendo de Merlina, y con toda una larga serie de incorporaciones de actores famosos que no les voy a spoilear, pero que incorpora mucho de las películas histórica de los locos Sam, que salieron hace también 20 años, están ahí cumpliendo algún papel en la serie, así que si les interesa, en Netflix tienen Merlina para verla. Esta semana se estrena el miércoles, creo, la segunda parte de la temporada, así que la tienen completa para
me
verla.
Me gusta todo lo que recomendás y me tienta todo lo que recomendás, pero tengo un problema.
¿Qué pasa?
Soy periodista.
Y bueno.
Bueno.
No te des tiempo.
Te voy a recomendar algo más serio.
Bueno, está bien.
Pero también, vale, ¿no? Se estrena Empresa Nacional de Alimentos, una respuesta soberana. Es una película de Juan Pablo Lepore. Uh-huh. Mañana, 1 de septiembre, a las 18 horas, se va a proyectar en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación.
Bien.
¿Quiénes impulsan esta peli? El Movimiento Popular La Dignidad y el Centro de Estudios para la Soberanía Popular Mariano Moreno. Es una película documental. ¿Qué te vas a encontrar en esta película? Sabemos que hay 10 corporaciones que controlan el 90% del mercado de alimentos,
sí,
encareciendo productos, uh-huh, ¿no? Mientras 16 millones sufren hambre, por lo menos. Y el documental lo que hace es exponer esta concentración con datos, con testimonios y mostrando modelos exitosos en Bolivia, por ejemplo, y el de Empresa Nacional de Alimentos como una solución soberana, que acorta cadenas, paga precios justos y vende al costo. Es una herramienta contra el hambre. Así que les recomiendo esta peli, que mañana la pueden ver seguro en el Centro Cultural de la Cooperación y que seguramente después se va a ir proyectando en otros lugares. Mañana a las 18 horas. ¿La pasaste bien, Bernard Pertot?
Tuvimos todos los climas, como en la Argentina. Pasamos por todo. Nos emocionamos, nos pusimos tristes, nos enojamos. Y al final compartimos...
¿Cuándo te enojaste? Alguna... ¿Cuándo te enojaste? Ah, te... sí, ya sé cuándo sí, te enojaste. Sí, sí.
Porque no dejan de mentir. Claro. Dejen de mentir una vez, che. Bueno. ¿Cuántas veces lo tengo que decir?
Lo vamos a seguir diciendo. Y se los vamos a seguir cantando.
Sí, claro.
Se los vamos a seguir cantando como esta canción.